Marcos 12, versículos 18 a 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar que Él nos ayude a entender lo que necesitamos entender y que convenza nuestros corazones por su palabra. Padre, damos muchas gracias por tu palabra perfecta, inspirada y suficiente. Y te pedimos, Señor, que hoy puede ser predicado con poder, que puede ser predicado fielmente, para que tu pueblo pueda entender y para que pueda cambiar. Y también, Señor, para que tú salves a aquellos escuchando que no son tus hijos, que necesitan arrepentirse y creer en ti. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra, que no regrese vacía, como has prometido. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las doctrinas más burladas de la fe cristiana es también una de las más importantes. Y es nuestra creencia en la resurrección. La resurrección es una parte esencial de nuestra fe, ya sea la resurrección de Cristo, que era una prueba de su deidad y también una prueba de que había triunfado sobre el pecado y nos había comprado la salvación, o sea la resurrección corporal de cada persona. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que una persona que no cree en la resurrección es lo más digno de conmiseración de todos los hombres. A través de los siglos, una creencia en la resurrección ha sido una prueba muy clara de si una persona es un cristiano, si cree en la resurrección corporal y real de Jesucristo, y si cree en la resurrección del cuerpo en el futuro. En este pasaje en Marcos continuamos viendo los ataques de los enemigos de Jesús, esos líderes religiosos. Después el intento de los fariseos y los herodianos atrapar a Jesús en cuanto al tema de los impuestos. Vienen los saduceos a él para también atacarle e intentar atraparle en sus palabras con una pregunta precisamente en cuanto a este tema de la resurrección corporal y sus implicaciones para la creencia en la vida después de la muerte. Marcos aquí nos explica un poquito de quiénes eran los saduceos. Aquí en el versículo 18, dice: eran aquellos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran un grupo religioso, así como los fariseos, pero eran muy pocos, mucho menos que los fariseos. Ellos negaron todo lo espiritual, todo lo sobrenatural. Ellos negaron, por ejemplo, la resurrección, que vemos aquí. Negaron también la realidad de los ángeles, como leemos en Hechos 23. Y en parte, la razón por la cual ellos no creyeron en la resurrección es porque ellos solamente creyeron en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros de Moisés. No creen en los demás libros del Antiguo Testamento. Y puesto que ellos dijeron que no encontraron la resurrección del cuerpo en esos libros, dijeron que no creían en la resurrección del cuerpo ni en la vida después de la muerte. Pues con eso en mente, podemos ver cómo ellos querían atrapar a Cristo con su pregunta. Ellos presentan una historia hipotética de una mujer cuyo esposo murió y no dejó hijos. Y conforme a la ley de Moisés en Deuteronomio 25, en un caso así, como ellos dijeron, el hermano del esposo tenía la responsabilidad a casarse con la mujer y tener hijos con ella para que la línea del hombre muerto continuara, para que las posesiones también se quedaran en la misma familia. Y obviamente eso parece muy, muy raro para nosotros hoy en día, pero era la ley de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Era algo muy práctico también para preservar a Israel como nación única, para que una descendencia no desapareciera y para que las posesiones, riquezas, terrenos de una familia siempre se quedara en la misma familia. Pero los saduceos ahora toman esa situación y la hacen ridícula. Porque dicen que también el segundo hermano murió sin dejar descendencia, la mujer se casó con un tercer hermano y así sucede hasta que se ha casado con 7 hermanos, quienes no dejan descendencia. Al final de todo, ella también muere. Y preguntan, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Era una bula. Porque los saduceos ni creían en la resurrección después de la muerte. Ellos no estaban preguntando porque honestamente querían entender esta situación difícil, sino que querían mostrar por medio de su historia y su pregunta cuán ridícula era la idea de una resurrección y la vida después de la muerte. Ellos están diciendo, en otras palabras, si hay una resurrección, va a ser un caos, ¿no? Fíjense en los tipos de cosas que pueden suceder. Es ridículo creer en la resurrección o en un tipo de vida después de la muerte. Cristo respondió, como siempre, sin pelos en la lengua. ¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Cristo dijo, están en error. O sea, antes de responder su pregunta, están equivocados. No entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y después de que había respondido su pregunta, dijo otra vez en versículo 27, así que vosotros mucho erráis. Ustedes están muy, pero muy equivocados. Entonces ahora vamos a estudiar esta respuesta divina y sabia y perfecta de Jesús a esta pregunta de los saduceos. Para que nosotros también podamos reconocer que cada persona necesita creer en la realidad y la resurrección del cuerpo, y tener la esperanza del cielo glorioso. Vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ver en primer lugar la realidad de la resurrección del cuerpo. La primera cosa que dijo Jesús, después de ser los saduceos que estaban equivocados, era, ¿por qué cuando resuciten de los muertos, Cristo enfatizó que sí resucitan? Desde el principio atacó esta falsa doctrina de los saduceos. Está diciendo, yo sé que ustedes están haciendo esta pregunta en burla porque ni creen en la resurrección. Pero yo les digo que sí se van a resucitar. Entonces, aunque después empezó a hablar de la situación en el cielo, vamos a relacionar esas primeras palabras, cuando resuciten, con lo que Cristo explicó de la resurrección, versículos 26 a 27. Vamos a ver esto primero. Y después regresar al estado glorioso en el cielo. Porque, de hecho, eso es el orden lógico también. Primero establecer la realidad de la resurrección. Y después tratar con el estado glorioso del cielo. Otra vez vemos versículos 26 a 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En primer lugar, Cristo probó la realidad de la resurrección del cuerpo usando las Escrituras. Y no lo hizo usando algunos pasajes del Antiguo Testamento tal vez más fáciles para encontrar el tema de la resurrección, como en Job, por ejemplo, sino usó una prueba de uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Los únicos libros, recuerdan, que los saduceos creían que tenían autoridad. Y Cristo muy fuerte con ellos porque dijo, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza? Por supuesto lo había leído. Era una historia muy conocida por todo judío. Y lo que es más, pertenecía a esos libros de los cuales los saduceos decían que tenían la autoridad de Dios. Es la historia que encontramos en Éxodo. Ellos no pueden decir, no creemos ese libro. Ellos sí creían en el libro de Éxodo. Y Cristo va a tomar este pasaje y usarlo para derribar su argumento. Dice, pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es increíble aquí la respuesta de Jesús. Así también como vimos en el pasaje anterior, Él mostró su perfecta y divina sabiduría como Hijo de Dios, usando una historia que todo judío conocía. Él dijo, ustedes no estaban poniendo atención a la palabra de Dios. Dios no dijo en este pasaje, yo era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sino yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué quería decir Cristo con eso? ¿Qué quería hacer Cristo con este énfasis en el tiempo del verbo? Nos dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es decir, la resurrección tiene que ser la verdad. La vida después de la muerte tiene que existir, porque Dios podía decir a Moisés, en este momento, eres Dios de esos tres hombres muertos. Si ellos hubieran desaparecido después de sus muertes, Dios no pudiera haber declarado ser su Dios, ¿verdad? ¿Dios de quién? Ya desaparecieron, ya no existen. Pero en ese momento ellos sí existían. Sus almas estaban con Dios, esperando la reunión con sus cuerpos en el día final. Si Dios no hubiera declarado ser el Dios de lo que ya no existe, ellos tenían la vida eterna con su Dios. Ellos sí vivían ese tiempo. Y eso tiene mucho sentido también, porque el pacto de Dios con su pueblo hubiera sido una farsa completa sin una resurrección, sin la vida después de la muerte. ¿Qué tipo de pacto divino hubiera sido si la muerte podía terminarlo? Pero no, es un pacto eterno, un pacto que continúa aún después de la muerte. Y a los patriarcas se den cuenta de eso. Se den cuenta que el pacto de Dios con ellos no se cumplió plenamente en cosas físicas y temporales durante la vida. Leemos en Hebreos 11 que Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham y los otros patriarcas no recibieron la plenitud de lo prometido en la tierra. Pero eso no afectó a ellos para nada, porque dice que anhelaban una tierra mejor, una celestial. Y aquí precisamente encontramos la importancia de este argumento de Cristo. Cristo no estaba muy interesado en ganar un debate con los saduceos. Lo importante para Cristo era corregir una perspectiva equivocada en cuanto a quién es Dios. Los saduceos decían que ellos seguían a Dios. Los saduceos decían que eran hijos de Dios, que eran buenos judíos, que solamente hicieron caso a los libros de Moisés. Pero en realidad, ellos no conocían a Dios, porque pensaban en Dios de manera muy equivocada. Puesto que ellos no creyeron en la vida después de la muerte, ¿qué pensaban del pacto de Dios con su pueblo? ¿Que termina con la muerte? ¿Qué Dios tan débil si la muerte le puede vencer? Si la muerte puede terminar su pacto, es un Dios muy débil, muy pequeño. Y Cristo tenía que corregir esto y mostrar que Dios es Dios de los vivos, que su pueblo es su pueblo para siempre, aún después de la muerte. Si es una salvación divina, eso tiene que durar para siempre. Este mucho, mucho ánimo para nosotros, hermanos, también en momentos de dificultad, en momentos cuando estamos en realidad en peligro de la muerte. Dios es Dios de vivos. Y aún si sea su voluntad que mueres en esos días por este virus, si tú eres su hijo, si tienes su salvación, Él va a seguir siendo tu Dios. Tú vas a vivir para siempre. La muerte no puede vencer a Dios y cortar tu relación con Él. No puede, no tiene ese poder. Entonces, la resurrección del cuerpo es una doctrina de mucho ánimo para cualquier cristiano. Dios es nuestro Dios, para siempre. Vamos a vivir para siempre con Él. Pero también vemos claramente que la persona entonces que niega la resurrección no conoce a Dios. Una persona necesita creer en la realidad de la resurrección o no puede decir que conoce a Dios ni que es su hijo. Así de importante es este tema. En segundo lugar, en la respuesta de Cristo, Él mostró no solamente la realidad de la resurrección, sino también la realidad de un cielo glorioso. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en una vida en el cielo con Dios. Pero los otros judíos sí. Y sin duda, los saduceos estaban usando los argumentos que habían oído de los otros judíos en su pregunta aquí. Porque en su historia, lo que asumen es que la vida en el cielo es muy similar a la vida aquí. Y por eso, vamos a tener los mismos problemas. Lo que no entendían es que el cielo es algo mucho más glorioso de lo que podemos imaginar. Mucho mejor, mucho más glorioso que aún lo mejor aquí en este mundo. Por eso digo en este punto que Cristo enseñó la realidad de un cielo glorioso. No solamente dije que Cristo enseñó la realidad de un cielo. Es un cielo glorioso y más allá de nuestra imaginación o comprensión. En los días de Jesús, los judíos no tomaban en cuenta el poder de Dios para transformar todo. Ellos no conocían su poder para cambiar sus vidas en este mundo y, por supuesto, ni podían imaginar el poder de Dios para cambiar todo en el cielo. En el pensamiento judío de ese tiempo, ellos asumían que las relaciones terrenales iban a continuar de manera básicamente igual en el cielo, en la vida después de la muerte. Las mismas relaciones, pero ahora en el cielo. Por eso la pregunta aquí en cuanto al matrimonio. Pero aquí Cristo quería mostrar que el tema de las relaciones va a ser muy diferente en el cielo. Él quería mostrar que había otra opción en su pregunta. Que esta mujer no iba a ser esposa de ninguno de esos hombres. Vemos otra vez el versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Cristo quería enseñar que el tema de las relaciones va a cambiar en el cielo. ¿Qué tiene sentido? Porque en contraste con cómo la mayoría de la gente piensa hoy en día, nuestro enfoque en el cielo no va a estar en la familia, ni en el oro, ni en las moradas, sino en Dios. Las relaciones en el cielo van a ser con su enfoque Dios mismo. Cristo dijo que el problema con su argumento era que la institución del matrimonio no va a tener lugar en el cielo. Esto ha causado confusión y tristeza para muchas personas. Y por un lado es una reacción natural, porque en un buen matrimonio cristiano, en donde hay amor verdadero, no quieren pensar que las cosas van a cambiar, que no va a tener una relación en el cielo. Pero en el cielo, aunque la relación sí va a cambiar, sin ninguna duda, no va a cambiar para mal. La relación no va a empeorar, sino mejorar. ¿Verdad? ¿Qué pensamos del cielo? ¿Que vamos a tener menos gozo en el cielo o más gozo en el cielo? Entonces, la relación va a ser diferente, como voy a explicar en un momento. Pero no va a cambiar para mal, va a cambiar para bien. Pero el punto primero es que el argumento de los saduceos no tenía sentido, porque lo basaron en una institución terrenal que no iba a existir en el cielo. El principio más importante aquí es que el cielo no es un simple cambio de lugar. Como que todo va a ser básicamente igual, pero más arriba. Ni es la verdad completa que simplemente el hecho de quitar el pecado y después dejar todo como era, que todo va a ser igual arriba, pero sin pecado. Es lo que piensa mucha gente. Porque no tenemos una perspectiva muy clara, no tenemos una perspectiva celestial, nuestra perspectiva es muy limitada en cuanto a lo que es el cielo, en cuanto a quién es Dios y su poder para cambiar a la gente. Pero aquí el punto, para regresar al tema del matrimonio, es que el amor sí va a continuar en el cielo, incluyendo el amor entre cónyuges. Pero será perfeccionado. llama ser un amor perfecto, un amor santo, un amor enfocado primero en Dios y después en otros. Si los esposos y las esposas cristianos van a seguir amándose en el cielo, pero con amor perfecto. Y van a amar a todos con un amor perfecto porque aman a Dios con un amor perfecto. En el cielo no vamos a estar enfocados en nada terrenal, nada temporal. Vamos a estar completamente adictos a la presencia de Dios en nuestro amor para con Él. Él será nuestro enfoque completo en el cielo. El problema es que tenemos es que cuando pensamos en el cielo como un lugar de perfección, un lugar de perfecto gozo, muchas veces definimos este gozo por nuestras relaciones actuales, ¿verdad? Que solamente voy a tener gozo en el cielo si tal persona está. Y si la persona no va a estar, no voy a estar gozoso para la eternidad. Y mal entendemos, erramos así como los saduceos porque no entendemos ni las escrituras ni el poder de Dios. El gozo del cielo no estará enfocado en ningún ser humano, sino en Dios. Cuando estés en el cielo, nadie va a darte más felicidad y gozo que Dios mismo, ni tu ser querido más amado, porque Dios es mucho mejor. El problema es que no podemos imaginar el gozo de estar en la presencia de Dios, que es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y parte de la razón es porque no siempre disfrutamos como deberíamos nuestra relación con Dios ahora, sino gastamos nuestro tiempo y nuestros recursos en relaciones con seres humanos que son temporales y no pueden darnos gozo duradero. Pero el cielo va a ser diferente. En el cielo todo ojo y todo corazón estará enfocado en la gloria y majestad de Dios y vamos a estar contentos en Él, en nuestro amor para con Él y en su amor para con nosotros. Entonces que trabajemos ahora en nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios es tu relación más importante. Claro que tienes otras relaciones muy importantes. Pues el matrimonio, la familia, aún en la iglesia. Pero tu relación más importante y la relación de que recibes más gozo y contentamiento es tu relación con Dios. En el cielo, sí vamos a conocer a otros. Si vamos a reconocer a otras personas, si vamos a tener buenas relaciones con otras personas, vamos a amar como nunca antes. Amar sin pecado y perfectamente. Pero todo será así porque nuestro amor para con Dios ha sido perfeccionado. Entonces yo puedo decir que tú vas a tener una relación con tu cónyuge cristiano en el cielo. Pero será una relación perfeccionada y sin pecado, así como te vas a relacionar con todos los demás en el cielo. Cada relación será perfeccionada. El enfoque está en Cristo, quien es el esposo. Tenemos que recordar que el matrimonio no es la meta en sí mismo. El matrimonio no es el cumplimiento. El matrimonio es el símbolo de Cristo y la iglesia. En cierto sentido, el matrimonio es la sombra. La luz es la perfecta relación con Cristo para siempre. Entonces, cuando estemos en el cielo con Cristo para siempre, con nuestro esposo, con la plena luz y cumplimiento, no vamos a querer regresar a la sombra o al símbolo, sino enfocarnos en nuestra relación con Él. Y esta vez puede ayudar a los solteros aquí también, porque aun si no tienes una relación matrimonial aquí en la tierra, no vas a perder nada en el cielo. Muchas veces tenemos una idea muy terrenal de lo que es el cielo. Pensamos que el cielo es que voy a estar con mi familia de sangre para siempre. Voy a estar con mis amigos para siempre. Pero no, vamos a estar con el Dios de los vivos para siempre. Vamos a estar disfrutando nuestra relación con Él y basada en esa comunión perfecta, también disfrutando nuestra relación con otros. Y un ánimo de esta vida del cielo, de este estado glorioso, es precisamente lo que vimos en la resurrección del cuerpo. Vamos a ser resucitados en cuerpo para pasar la eternidad con nuestro Dios y con nuestros hermanos. O sea, no es simplemente que hay vida después de la muerte y que las almas de los hijos de Dios van a estar con Él para siempre. La esperanza específica de la resurrección del cuerpo es que vamos a estar completos con Dios para siempre. Porque ¿cómo es que Dios creó al hombre? Dios creó al hombre perfecto con alma y cuerpo. Y así seremos para la eternidad. El cuerpo no es malo. Lo material no es malo. No creemos que todo lo material sea malo. Dios va a resucitar nuestros cuerpos y después glorificarlos y unirlos a las almas para que vivamos para siempre completos en el cielo con Dios. Pues Abraham, Isaac y Jacob van a ser reconocibles. Tú y yo vamos a ser reconocibles. Entonces, aunque el matrimonio no va a existir en el cielo, ni las relaciones de sangre, sí nos vamos a conocer y nos vamos a amar. Eso incluye esposos y esposas en Cristo, incluye hermanos en la iglesia, nos vamos a conocer, será mejor que antes, tendremos una relación perfecta, así como con todos, porque todo estará enfocado en Cristo. Todo será mejor. Y nunca moriremos. Dice, seremos como los ángeles, donde se refiere a no darse en casamiento, pero también se refiere a que los ángeles tampoco mueren y no pecan. Y más así vamos a vivir para siempre, sin pecado, en el estado glorioso, en relación perfecta con nuestro Dios para una eternidad. Por eso hemos estado cantando este servicio tantos himnos en cuanto a la gloria del cielo y la esperanza que tenemos como cristianos. Entonces Cristo quería aclarar aquí el tema de las relaciones en el cielo. Nosotros solamente pensamos en las relaciones en términos humanos, pero algo más allá de nuestra comprensión nos espera en el estado glorioso en el cielo con Dios. Vamos a estar tan enfocados en Dios, vamos a amarle y servirle que no vamos a desear ninguna otra cosa. Nuestras relaciones con los hermanos en Cristo va a continuar, incluyendo los cónyuges cristianos, pero sin pecado y con un amor perfecto. Todo será mejor. Y si tú piensas que vas a perder algo por estar en el cielo en vez de estar aquí en la tierra, tienes que cambiar tu perspectiva en cuanto a quién es Dios. Todo aquí es temporal y manchado con pecado. Aún lo mejor aquí es nada más un vistazo de lo que nos espera con Dios para siempre. Ahora que consideremos algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, necesitamos conocer nuestras Biblias muy bien para no errar, no equivocarnos, como los saduceos aquí. Muy fuerte cómo Cristo tenía que confrontar a estas personas. Él dijo, ustedes están muy equivocados, muy equivocados. Tú y yo podemos caer en el mismo problema. No nos gusta pensar que podamos estar equivocados. Pero muchas veces nosotros también erramos, y precisamente por las mismas razones, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Obviamente, un incrédulo, una persona sin Cristo, ignora las Escrituras porque no las lee, no las cree, y no se arrepiente como Dios les manda. Un incrédulo ignora el poder de Dios porque piensa que en sí mismo puede merecer su salvación y no necesita a Dios. Si eso te describe, mucho cuidado. Tú ignoras la palabra de Dios y el poder de Dios bajo tu propio riesgo. En la Biblia Dios revela quién es y lo que demanda de cada uno de sus criaturas. Y Dios puede hacer lo que quiera con sus criaturas porque Él es creador. Tiene todo poder. No le ignores a Él. No ignores su palabra. No ignores su poder. Pero un cristiano también puede caer en esos errores. Nosotros como cristianos a veces ignoramos las Escrituras cuando no nos alimentamos de ellas, cuando menospreciamos la predicación y enseñanza pública de la Palabra de Dios. Ignoramos las Escrituras cuando leemos de manera ligera, solamente para cumplir un plan y no para conocer a Dios. Necesitamos entender mejor la palabra de Dios para que no caigamos en errores, para que estemos fortalecidos con un conocimiento de Dios, un amor para con Él y una doctrina correcta. Y quiero animarnos mucho en cuanto a este punto, hermanos, a enfocarnos en la palabra de Dios, porque un avivamiento verdadero siempre empieza con un regreso a la palabra de Dios. Vemos eso en los avivamientos en la Biblia, Esdras, Nehemías, con el rey Josías. También lo que vemos a través de la historia. Un avivamiento verdadero empieza cuando cristianos individuales leen la Biblia y mediten en ella y la obedecen. Un avivamiento empieza cuando cristianos leen y estudien en familia cada día en su adoración familiar, no para complacer al pastor, sino porque quieren estar con Dios. Un avivamiento verdadero empieza cuando nadie ni nada puede detenernos de estar en la iglesia cada vez que hay culto y la palabra de Dios va a ser explicada. El problema en todos los países es que la gente ignora las escrituras y por eso están muy equivocados. Digo, puede ser que es caso para los incrédulos, pero aún las iglesias necesitamos tener mucho cuidado porque necesitamos un anhelo más grande cada día de leer y escuchar más de la palabra de Dios. Nunca deberíamos estar satisfechos con leer lo mínimo cada día solamente para cumplir con un deber. Nunca debemos estar satisfechos de reunirnos nada más una vez los domingos. ¿Cómo crees que es suficiente? ¿No quieres más? No que te esfuerzo, eso no tiene nada que ver. ¿No quieres más? ¿Quieres más de la palabra o menos de la palabra? Cuando el pueblo de Dios anhela más y más y más y nada ni nadie puede detenerles, es cuando Dios manda avivamiento. En su tiempo, no lo controlamos. Pero cuando el pueblo de Dios regresa a la palabra de Dios con un anhelo para la palabra de Dios, Dios hace grandes, grandes cosas. Necesitamos entender la palabra y no ignorarla para que no caigamos en el error como los saduceos. El problema que dijo Cristo es ignorar el poder de Dios. Un cristiano también puede ignorar el poder de Dios por un rato. Lo hacemos cuando nos enfocamos en el poder del mundo. Pensamos más en el poder de otros y olvidamos el poder del Dios quien creó todo con nada más su palabra. Que nos ha redimido nuestro pecado. Pablo oró que los efesios supieran cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es eso, hermanos, es precisamente eso. Necesitamos saber la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. El poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Necesitamos descansar en el poder de un Dios que resucita. Él resucitó a su Hijo y va a resucitarnos a nosotros también. ¿Tú piensas que el poder en este mundo está en los políticos? ¿En un grupo secreto de personas que están controlando el mundo? Pues no puede ser. Servimos a un Dios quien puede resucitar entre los muertos. Lo más buen hombre que puede hacer esto, vamos a tener miedo de él. Pero no existe. ¿Para qué temer al hombre, hermanos? ¿Para qué temer lo que el hombre puede hacer? Servimos a un Dios que resucita. Resucitó a Cristo. Y va a resucitarnos a nosotros también. Que no ignoremos el poder de Dios. Así llegamos a la segunda aplicación. Un gran problema de la persona que completamente ignora las Escrituras y el poder de Dios, así como los saduceos en este pasaje, es que no creen en la resurrección. Hay muchos saduceos viviendo hoy en día, no con ese nombre. Es decir, muchas personas que no creen tampoco en la resurrección de los muertos. Muchas personas viviendo, y tal vez alguien aquí escuchando este mensaje, que piensa que somos necios si pensamos en algo así que pertenece al mundo, la fantasía y cuentos de hadas para los niños. Pero así como Cristo tiene este pasaje, yo te tengo que decir, si no crees en la resurrección del cuerpo, estás muy equivocado. Estás en error. Un Dios quien creó todo y a todos, un Dios todopoderoso, puede y ha prometido resucitar de los muertos a todos. Algunos para vida eterna y otros resucitados para condenación eterna. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú crees en la vida después de la muerte? ¿Tú crees que tú serás resucitado? No puedes ser un cristiano si niegues la resurrección. O de Cristo, o de ser humano después de la muerte. O sea, hay doctrinas sobre las cuales tenemos que estar completamente firmes hasta la muerte, y la resurrección es una de ellas. Si uno la niega, no conoce a Dios, no es un cristiano, no hay salvación sin creer que hay vida después de la muerte. Dios es Dios de los vivos. ¿Es tu Dios? ¿Dónde vas a vivir para siempre? Pues cada persona necesita creer en la realidad de la resurrección del cuerpo y tener la esperanza del cielo glorioso. Tienes que creer en la resurrección para tu salvación y confiar que sí hay vida después de la muerte. Y cristiano, que terminemos con mucho ánimo. Que esperemos con muchas ansias el estado futuro, el cielo glorioso. Cuando estés en el cielo, nadie va a darte más felicidad que Dios. Nadie va a darte más gozo que Dios mismo, ni el ser querido más amado, porque Dios es mucho mejor. Y si puedes aprender esto ahora, va a cambiar tu vida completamente. Porque muchos cristianos todavía están buscando felicidad y gozo en otras personas. Y en algunas relaciones. Y solamente Dios puede proveer un gozo y contentamiento perfecto. Entonces, de cierta manera, que practiquemos ahora, que nos enfoquemos en nuestra relación con Dios como la relación más importante que tenemos. Porque es la verdad. Y así vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir en gozo y santidad eternos en el cielo con Dios para siempre. Pues que nos animemos, hermanos. Porque no vamos a estar aquí para siempre. Y no vamos a sufrir para siempre. Y no vamos a estar en cuerpos pecaminosos para siempre. Si un día vamos a estar con Dios y gozosos y felices y contentos como no podemos imaginar para una eternidad. Gloria a Él. Vamos a orar. Damos muchísimas gracias, Dios, por esta promesa que nos has dado, por esa doctrina de la resurrección corporal y la vida después de la muerte. Nos anima, Señor, porque nosotros que somos tus hijos adoptados, hijos suyos, sabemos que eres un Padre perfecto que va a amarnos para siempre. Tu pacto es eterno y vamos a estar contigo en el cielo para una eternidad. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta verdad, en vez de lo que está pasando en nuestro mundo, para que tengamos ánimo y esperanza y ayuda en esos tiempos difíciles. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a enfocarnos en nuestra relación contigo ahora, porque sí vamos a vivir para siempre. Que ninguna relación sea más importante que nuestra relación contigo. Si te pedimos también que tú salves los incrédulos. Hay personas que resisten conocerte, precisamente porque no quieren dejar sus relaciones familiares. Porque otras personas son más importantes para ellos que tú. Te pedimos, Señor, que tú muestres a ellos lo que necesitan. Que si hay resurrección después de la muerte, que van a pasar una eternidad o contigo en el cielo o en el infierno para siempre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros familiares y amigos y personas escuchando tu palabra hoy, para que puedan ser salvos y también disfrutar con nosotros para siempre el cielo glorioso contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Anímanos, fortalécenos, llénanos con tu Espíritu Santo para seguir adelante en nuestras vidas cristianas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.